La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La crisis Rusia-Ucrania permanece en negociaciones diplomáticas y Estados Unidos y sus aliados aguardan la respuesta rusa. La Organización Panamericana de la Salud reporta un fuerte repunte del COVID-19 en las Américas. Y Xiomara Castro hará hoy historia en Honduras al juramentar como la primera mujer presidenta de esa nación. Hoy es jueves 27 de enero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos y sus aliados continúan esfuerzos diplomáticos para evitar un conflicto armado entre Rusia y Ucrania, y ahora se aguarda la respuesta rusa. El informe con Judith Martín Rodríguez.
La crisis entre Rusia y Ucrania parece no mermar ni tampoco solucionarse por la vía diplomática luego de que Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte rechazaran las principales peticiones del gobierno de Rusia, entre ellas la de prohibir que Ucrania se adhiera a la organización militar. Además, aseguraron que los despliegues militares de la Alianza en Europa del Este son innegociables, pero en un intento de acercar posturas también remarcaron áreas en las que sí podrían abordar algunas de las preocupaciones del Kremlin, siempre bajo el pretexto de que reduzca las tensiones con Ucrania, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
El documento que hemos entregado incluye las preocupaciones de Estados Unidos y nuestros aliados y socios sobre las acciones de Rusia que socavan la seguridad, una evaluación pragmática y de principios de las inquietudes que Rusia ha planteado y nuestras propias propuestas para las áreas en las que podemos ser capaces de encontrar un terreno común.
Moscú estaría ahora discutiendo la respuesta de Estados Unidos y su reacción podría determinar si Europa vuelve a adentrarse en una guerra o no. El secretario Blinken, por su parte, asegura preferir el diálogo y espera poder mantener conversaciones con su homólogo ruso, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Preferimos la diplomacia y estamos dispuestos a avanzar si hay posibilidad de colaboración y comunicación, si Rusia desescala su agresión a Ucrania, frena su retórica inflamatoria y acepta hablar sobre la futura seguridad en Europa con un espíritu de reciprocidad.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hoy vence en Estados Unidos el plazo que tienen los trabajadores de salud en algunos estados para iniciar su proceso obligatorio de vacunación. Héctor Contreras tiene los detalles.
Trabajadores del sector de la salud en por lo menos 25 estados de la nación tienen hoy la fecha límite para recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 bajo el mandato de la administración Biden, que será implementado en el resto del país en las próximas semanas. Si bien algunos dan la bienvenida al requisito, otros temen que empeore la escasez de personal, que ya es grave si los empleados renuncian en lugar de cumplir. El mandato afecta a una amplia franja de la industria del cuidado de la salud, que abarca a médicos, enfermeras, técnicos, ayudantes e incluso voluntarios en hospitales, hogares geriátricos, agencias de atención médica domiciliaria y otros proveedores que participan en los programas federales de Medicare y Medicaid. Se produce cuando muchos lugares se ven afectados por el aumento de contagios por la variante Omicron, que está poniendo un número récord de personas en el hospital al mismo tiempo que enferma a muchos de los trabajadores de la salud. La situación llega en momentos en que las autoridades de salud ven con preocupación los altos niveles de fallecimiento a causa de la variante Omicron y la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, destacaba.
Aunque es alentador que Omicron parezca estar causando una enfermedad menos grave, es importante recordar que aún nos enfrentamos a una alta carga general de enfermedad. Las hospitalizaciones han aumentado rápidamente en un corto periodo de tiempo, ejerciendo presión sobre muchos sistemas de salud locales.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos con este mismo tema. La variante Omicron avanza con fuerza en las Américas y, según la Organización Panamericana de la Salud, los nuevos casos de contagios alcanzaron su mayor nivel semanal desde que comenzó la pandemia en 2020. La directora de la OPS, doctora Clarissa Etienne, ofreció el detalle de la última semana en la que se registraron 8 millones de nuevos casos, un 32% más que la semana anterior, mientras que las muertes en toda la región también aumentaron un 37%, con 18.000 nuevos fallecimientos causados por el COVID-19. La funcionaria expresó su preocupación.
A medida que los casos de COVID se propagan más activamente y más rápidamente que antes, claramente Omicron se ha convertido en la cepa de la COVID predominante en la región en este momento.
En la región, Estados Unidos continúa siendo el país con la mayor cantidad de nuevas infecciones, aunque los casos disminuyeron en casi 1 millón durante la última semana, según dijo la doctora Etienne. Enfatizó en que Brasil es el país que ahora motiva las mayores preocupaciones, ya que los informes revelan que en los últimos días los nuevos contagios superaron en 193% las cifras de la semana anterior. Y pese a que insiste en que el Omicron tiene síntomas más leves, los hospitales siguen recibiendo pacientes con complicaciones.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en otras noticias, el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos anunció esta semana que atenderá dos casos que cuestionan la práctica de algunas universidades estadounidenses de tomar en cuenta la raza de un solicitante como uno de los factores que afectan su admisión. El anuncio es visto como una señal de que la nueva mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia está dispuesta a considerar temas espinosos de la política estadounidense. El tribunal dijo que combinaría dos casos, uno contra la Universidad de Harvard, localizada en Cambridge, Massachusetts, y otra contra la Universidad de Carolina del Norte. La pregunta central identificada por el tribunal en ambos casos es si debería anular su propio fallo de 2003 en el caso Grutter v. Bollinger, que el tribunal confirmó en 2016 y que permitía a las universidades utilizar la raza como factor en las decisiones de admisión. Ambos casos fueron presentados por una organización llamada Estudiantes por una Admisión Justa, quienes dicen que las universidades de Harvard y de Carolina del Norte discriminan efectivamente a los estudiantes blancos y asiáticos estadounidenses en la medida en que dan preferencia a los miembros de otros grupos, en particular a los afroamericanos, al tomar decisiones de admisión. Por su parte, los partidarios de que se tome en cuenta la raza en el proceso de admisión a una universidad señalan que muchos de los factores típicamente considerados méritos de un estudiante no se pueden desvincular de manera confiable del privilegio, como por ejemplo la asistencia de un tutor contratado por padres para lograr una puntuación alta en los exámenes de entrada, algo que según argumentan posiciona a esos individuos en ventaja sobre aquellos que logran una buena puntuación por su propia cuenta, aunque sin ser tan alta.
Y en otra noticia destacada, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente al Banco Central, anuncia probables medidas a corto plazo para enfrentar la inflación que afecta al país. Jacopo Luzzi tiene detalles.
La situación económica de Estados Unidos es muy delicada en este momento. La inflación está a niveles récord y, como consecuencia, en jornadas recientes, Wall Street ha experimentado gran volatilidad a la espera de lo que la Reserva Federal acaba de anunciar, que pronto, probablemente en marzo, será apropiado aumentar las tasas de interés para controlar la inflación frente a una economía que ya no necesita altos y frecuentes niveles de apoyo gubernamental.
Además, entendemos que lo mejor que podemos hacer para apoyar la continua ganancia del mercado laboral es promover una expansión prolongada y eso requerirá estabilidad de precios. Estamos comprometidos con nuestro objetivo de estabilizar los precios. Usaremos nuestras herramientas tanto para respaldar la economía y el sólido mercado laboral como para evitar que se arraigue una inflación más alta.
Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés 2 o 3 veces más durante 2022. Las tasas han permanecido en casi cero para responder al parón de la pandemia, que también causó interrupciones a la cadena de suministro. Ante una oferta menor de productos y estímulos económicos gubernamentales, se disparó la demanda y, como consecuencia, la inflación. Según la Reserva Federal, la economía en general es fuerte y el mercado laboral en buena salud, por lo que el aumento no será tan impactante. Sin embargo, la Reserva monitorea la situación y eventualmente adaptará sus medidas. Los economistas creen que se necesitarán años para volver a la normalidad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Buenos Días América comenzamos un recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Hoy, Xiomara Castro de Celaya hace historia en Honduras al convertirse en la primera mujer en asumir la presidencia de la nación. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El Estadio Nacional en Tegucigalpa, la capital de Honduras, será el escenario donde Xiomara Castro de Celaya tomará posesión de la presidencia luego de ganar las elecciones en noviembre y gobernará por los próximos 4 años. En la ceremonia estará acompañada de su gabinete de gobierno, así como la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, el rey Felipe VI de España, la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, y el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, junto a otros invitados especiales. La mandataria desarrollará una intensa agenda en esta jornada, que empezó con una visita a la Basílica de Suyapa para participar en una misa de acción de gracias, para luego, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, hacer un recorrido para llegar al centro deportivo, donde está prevista la ceremonia central de juramentación, que durará algo más de 3 horas. Harry Dixon, miembro de la Comisión de Transición y miembro del Gabinete de Gobierno, explicó detalles.
Cuando Xiomara Castro de Celaya se juramente como nueva presidenta de este país, les decimos, les aseguramos que una nueva historia en el país se está iniciando, pero una buena historia.
Para garantizar la seguridad de la presidenta electa y de los invitados especiales, se determinó un amplio dispositivo que incluye el cierre de muchas calles y avenidas y el despliegue de más de 9.000 agentes de seguridad que serán los responsables de que todo lo previsto se desarrolle de acuerdo a lo planificado. Hugo Suazo, miembro de la Comisión de Seguridad, dijo:
el ingreso vehicular hacia el Estadio Nacional van a poder hacerlo única y exclusivamente los vehículos que están debidamente acreditados por delegaciones.
También se informó que el mandatario saliente Juan Orlando Hernández no asistirá al traspaso de mando. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y seguimos informando en Buenos Días América. La organización promotora del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro anunció que agotará todas las instancias para solicitar la nulidad del acto de recolección de firmas del miércoles. Carolina Alcalde en el informe.
La jornada de recolección de firmas para solicitar la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro estuvo marcada por la ausencia de ciudadanos en los puntos establecidos por el Consejo Nacional Electoral y por episodios de hostigamiento a trabajadores de la prensa. Los integrantes del Movimiento Venezolano por el Revocatorio Mover, organización promotora del referendo revocatorio que llamó a los ciudadanos a no participar, reiteraron que el cronograma del poder electoral es irrito e inconstitucional. Nick Merevans, integrante de Mover, detalló que los testigos desplegados en todo el país evidenciaron que la capacidad instalada solo podría arrojar la posibilidad de recoger poco más de 200.000 firmas.
4.3 minutos mínimo es el procedimiento que se convocó el día de hoy
sin haber hecho ningún tipo de prueba y experticia técnica piloto que comprobara que los tiempos daban para poder recoger 4.3 millones de manifestaciones de voluntad en 12 horas.
Evans anunció que, aunque están conscientes de que es poco viable que surja una respuesta, introducirán un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia.
Igual vamos a seguir interpelando a otras instancias internacionales, especialmente en el área de la Corte Penal Internacional, para seguir engrosando expedientes. Estamos convocando a la Unidad Nacional en Función de la Defensa del Derecho a Revocar.
Roberto Picón, uno de los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, había advertido que el proceso no era factible, entre otras cosas porque no había tiempo de informar a la ciudadanía y no hubo auditoría del software. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Nicaragua ordenó activar los juicios políticos y procesará a los considerados presos de conciencia en la cárcel conocida como el Nuevo Chipote. Daliana Ocaña informa desde Nicaragua.
La administración del presidente Daniel Ortega descongeló los juicios políticos contra las presas de conciencia y líderes opositoras Dora María Téllez y Ana Margarita Vigil y los presos políticos Yader Parajón y Yasser Bado, acusándolos por supuesta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense. Y el miércoles se conoció la programación de juicio contra el preso político Miguel Mendoza. Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en el Nuevo Chipote, la prisión donde estos 4 y más de 30 presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021. Ana Lucía Álvarez Vigil, sobrina de Ana Margarita Vigil, dijo a La Voz de América que esta medida violenta los derechos de los detenidos y sus abogados.
El hecho de que jueces acepten celebrar juicios en una estación de policía, el hecho de que las fiscales acepten ir a llevar un juicio a una estación de policía, es inadmisible.
El presidente Daniel Ortega se ha referido públicamente a los presos de conciencia, acusándolos como terroristas y traidores de la patria, y el 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más agresivo contra los presos políticos.
Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis.
En octubre de 2021, los jueces de los juzgados donde están radicadas las causas de los presos políticos encarcelados en el Nuevo Chipote suspendieron de forma indefinida y en cascada los procesos, aduciendo sobrecarga laboral o motivos de fuerza mayor que no fueron detallados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La organización Prisoners Defenders presentó la tercera ampliación de la denuncia presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional contra el gobierno de Cuba sobre las denominadas misiones en el exterior. Julia Riera tiene este informe.
La organización Prisoners Defenders, con sede en Madrid, sigue adelante con la denuncia contra el gobierno cubano presentada ante la ONU y el Tribunal Penal Internacional. En un evento online en el que participaron eurodiputados e integrantes de varias asociaciones, se presentó un nuevo informe que amplía la acusación iniciada en 2019 y que ahora cuenta con 1.111 testimonios que sostienen que durante las misiones de internacionalización el gobierno de Miguel Díaz-Canel viola sus derechos humanos. Dita Charansova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, destacó.
Ya va siendo hora de que la gente sepa la verdad, que conozcan la otra cara de las misiones internacionales.
Una de las denuncias de la organización no gubernamental es la regla de los 8 años, que consiste en que los trabajadores enviados al extranjero no pueden retornar a Cuba por 8 años si deciden abandonar la misión. El informe también destaca los testimonios de cubanos que trabajan en la compañía MSC Cruceros. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, dijo que los marineros perciben únicamente el 20% de su salario, mientras que el resto se queda con el gobierno.
¿Y cuánto trabajan a la semana? Pues entre 70 y 80 y pico horas. O sea, una barbaridad.
Según Prisoners Defenders, hay actualmente entre 50 y 100 mil profesionales activos en las misiones internacionales de Cuba, que se traducen en 8.500 millones de dólares por año para el gobierno cubano, convirtiéndose en una fuente económica mayor que el turismo. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta destacamos otra noticia. Un informe de varios científicos revela la existencia de una denominada pandemia silenciosa, que son las bacterias resistentes a los antibióticos que podrían provocar más de 10 millones de muertes al año, especialmente en América Latina. Anthony Belchi tiene el reporte.
Un estudio publicado por la revista científica The Lancet reveló que en el 2019, justo un año antes de que estallara la pandemia del coronavirus, más de 1,2 millones de personas en todo el mundo murieron a consecuencia de infecciones provocadas por bacterias resistentes a los antibióticos. La situación es especialmente preocupante, según dicen los autores de esta investigación, en tanto que ya en 2014 otro informe advertía que esta tendencia de bacterias resistentes a los antibióticos podría llegar a representar hasta 10 millones de muertes en el año 2050, mucho más que las muertes por cáncer u otras enfermedades. Gisela Robles Aguilar, investigadora encargada de enfermedad y resistencia a los microbianos en la Universidad de Oxford, Reino Unido, y una de las autoras de este estudio, explicó a La Voz de América que el número de muertes es mayor al que se ha atribuido al VIH o a la malaria.
Uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la de organismos resistentes a estos antibióticos.
Robles Aguilar, natural del estado de Sonora, en México, apunta que el uso indebido de antibióticos puede estar originando el incremento a la red de organismos resistentes a estos antibióticos, pero también en otras regiones en las que no hay acceso a los antibióticos en sí. En esa línea, recuerda que la falta de higiene, la sanidad y el acceso a agua potable son factores que también contribuyen a las infecciones por bacterias. El estudio revela que alrededor del 20% de las muertes atribuibles a la resistencia antimicrobiana ocurrieron en niños menores de 5 años, y es este grupo poblacional el que, según las palabras de la científica, es el más vulnerable porque su sistema inmunológico todavía no está bien desarrollado. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y muy cerca a los Juegos Olímpicos de Invierno, los deportistas y otros visitantes enfrentarán múltiples obstáculos en forma de pruebas de COVID-19 en momentos en que los organizadores buscan detectar temprano cualquier infección y mantener a raya el coronavirus. Una prueba positiva podría implicar que el atleta en cuestión se pierda los Juegos, tal vez incluso si no hay riesgo de que contagie ya a alguien. Los organizadores afirman que serán flexibles y revisarán la necesidad de cuarentena caso por caso. Todo es parte de la complejidad de realizar un gran evento en medio de una pandemia, porque los organizadores, quienes quieren cerciorarse de que no surjan brotes entre los participantes o la población local. Desde el comienzo de la pandemia, China ha adoptado una estrategia de tolerancia cero ante el coronavirus. En otras acciones, incluso antes de realizar su primer saque en esta edición del Abierto de Australia, Rafael Nadal sabía que la puerta está abierta frente a él para romper el récord de más títulos individuales en los torneos de Grand Slam. Hasta ahora el español no ha permitido que esa puerta se cierre. Hoy se mide con Matteo Berrettini en una de las semifinales del Abierto de Australia. De conseguir el triunfo en ese partido y en el siguiente, conquistará su 21º título en Majors. Actualmente está empatado en 20 títulos con Roger Federer, quien se recupera de una cirugía en la rodilla derecha, y de Novak Djokovic, quien fue deportado de Australia en la víspera del torneo tras protagonizar una telenovela de 11 días por la revocación de su visa al no haberse vacunado contra el COVID-19. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Hey Jude. Julian Lennon está subastando 3 guitarras que le regaló su padre John Lennon y notas escritas a mano sobre la canción Hey Jude. La subasta es en realidad una venta de archivos digitales con imágenes, audio, video y texto. Por ejemplo, para las notas escritas por Paul McCartney en Hey Jude, el comprador va a recibir un file, un archivo digital con una imagen del objeto y una narración de audio de Julian Lennon. La subasta está a cargo de Julian's Auctions y concluye el día 7 de febrero. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, defendió a Taylor Swift en las redes sociales. El compositor británico Damon Albarn había sugerido en una entrevista en las redes que Taylor Swift no compone ni escribe sus canciones, pero luego se disculpó por el comentario. El mandatario electo chileno, que asume la presidencia en marzo, apoyó a la cantante estadounidense en un tuit que rápidamente se volvió viral y le envió, citamos, abrazos desde el sur. Elton John tiene previsto presentarse este fin de semana en Arkansas en la continuación de su gira de despedida mundial Farewell Yellow Brick Road, interrumpida inicialmente por la pandemia e interrumpida nuevamente esta semana porque el cantautor británico dio positivo por coronavirus. Elton John volvió a los escenarios mundiales la semana pasada en la ciudad de Nueva Orleans, pero esta semana tuvo que postergar un show en Dallas debido a la enfermedad. Tiene síntomas leves, dice. 1964, la cantante británica Dusty Springfield debuta en la Hot 100 con I Only Want to Be With You. La canción alcanzó el puesto número 12. En 1999, Dusty Springfield fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll. 1975, el tema Please, Mr. Postman, a cargo de los Carpenters, llega al número 1 de la Hot 100 y de la cartelera adulto contemporáneo. Carpenters llevaron 15 canciones al primer lugar de las carteleras. El éxito original de Marvelettes también fue grabado por los Beatles. Y en 1964, los 4 de Liverpool conquistan la cima de las 100 calientes con She Loves You. Semanas antes lo habían logrado con I Want to Hold Your Hand y semanas después con Can't Buy Me Love. 14 semanas consecutivas en primer lugar entre las 3 canciones. She's thinking of- Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.